el mercado. Las 7 de la mañana, 7 minutos, el gobierno, el ministro de Ambiente, está lanzando una campaña para evitar o para disminuir, para reducir el consumo de bolsas de plástico en Colombia. Ministro, buenos días.
Néstor, buenos días, Felipe, a usted, a todos sus oyentes.
¿Cuántas bolsas de plástico se consumen en Colombia o por qué el interés sobre este tema? Que la verdad ya ha sido motivo de debate en otros muchos países.
Así es, Néstor. A ver, parte de la política pública nuestra en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con el tema de la descontaminación ambiental, es decir, buscar mecanismos que nos permitan reducir todos los desechos, todos los elementos de contaminación, y sin lugar a dudas las bolsas plásticas mal utilizadas pues generan una degradación bastante grande. En promedio, en la vida de un colombiano, nosotros utilizamos 22.000 bolsas plásticas.
¿Cada persona,
es decir, usted semanalmente haga la cuenta de cuántas bolsas a la semana usted utiliza, cuántas bolsas al mes, y ahí le sale la cuenta, y los cálculos que tenemos claramente definidos son 22.000 bolsas. Eso tiene obviamente unos problemas ambientales enormes. Primero, es que esas bolsas en general, muchas de ellas terminan en los ríos, muchas de ellas en el océano, y eso genera un enorme problema. La gente puede no tenerlo muy claro, pero los animales, especialmente las tortugas marinas especialmente, confunden las bolsas con algas, y hay una degradación y un daño ambiental infinito, más obviamente la contaminación visual, más lo que esto genera. Y lo que estamos buscando con esta reglamentación, primero, es generar un nivel de conciencia donde todavía nos falta mucho a todos, mucho cuando vamos al
supermercado. Pero, ministro, ¿cómo en la práctica? Es decir, Felipe y Vanessa me estaban diciendo, bueno, uno llega con la bolsita que tiene en su casa, ¿cierto?
O
bolsas de papel. ¿Esos son los mecanismos que usted creería hay que desarrollar culturalmente para reemplazar el plástico?
No, yo creo, a ver, Néstor, son varios temas. No es solo el consumidor, es el productor. Lo que estamos haciendo en las reglamentaciones, primero, definir a grandes superficies, droguerías, hipermercados, un mecanismo de unas bolsas de un tamaño específico que son 30 por 30 centímetros. Es decir, las bolsas pequeñas estamos buscando que se eliminen. Cuando usted va a la droguería a comprar una pasta y usted dice, deme dos bolsas para pasta, eso está generando enorme degradación. Segundo, que las bolsas tengamos la cultura de que se puedan utilizar entre 10 y 15 veces cuando usted las lleva, vuelve y trae al mercado, y para eso obviamente estamos trabajando con los productores para que el gramaje de las bolsas sea el adecuado y sea el indicado. Y tercero, utilizar mecanismos alternativos, es decir, llevar una canasta, poder llevar un carrito, y estamos lanzando esta estrategia unida a una campaña de comunicación que se llama Reembolsale al Planeta, para que el 29 de abril todas las personas que vayan a hacer compras lleven sus propias bolsas. Es decir, esto genera, el objetivo es una primera etapa de concientización ciudadana, una etapa en el productor y una etapa en el distribuidor.
¿Las bolsas que salen de circulación desde el 29 de abril en Colombia son las bolsas más pequeñas, a un tamaño de 30 centímetros por 30 centímetros, y el calibre cómo lo miden? Porque hay unas bolsas que realmente no aguantan un solo uso porque ya se están rompiendo.
Así es. A ver, esta resolución que sale el 29 de este mes tiene por objeto, esto es escalonado, como decía Felipe al principio, pues países de Europa hoy cobran por la bolsa, y la forma como se ha disminuido de manera drástica el consumo de bolsas o el uso eficiente de bolsas es cuando a la gente le cobran. Aquí vamos por etapas. En una primera etapa es que los productores generen calibres más importantes en la bolsa, y que los consumidores, nosotros, generemos conciencia de llevar las bolsas, de reciclar, de reusar, de no botar las bolsas a las basuras, y de buscar un gramaje que permita que esa bolsa se use durante varias oportunidades.
Hacia el futuro, ministro, la idea es que desaparezcan las bolsas plásticas y vayamos a las bolsas de papel, que eran las que se usaban hace mucho tiempo, por ejemplo, en las panaderías.
Digamos que hacia futuro lo que queremos es optimizar la utilización desde el punto de vista ambiental de las bolsas, es decir, una bolsa plástica bien utilizada, que se recicle, que se reutilice, pues desde el punto de vista ambiental tiene menos impactos que lo otro. Y lo que buscamos aquí es generar mayor conciencia en ese sentido. Ese es el objeto de la campaña y ese es el objeto de la resolución.
Sí, ministro, pero si desaparecen las bolsas chiquitas, entonces van a terminar dando bolsas grandes para
unas pilas.
Para dos manzanas.
Unos chicles.
O para en una droguería, para llevar unos medicamentos.
Claro, pero es que el punto es si usted necesita una bolsa para llevar unos chicles, Néstor. Ese es el problema. Es que cuando usted va y pide una casa de ser, ¿usted qué sentido tiene que tenga una bolsa? Es un tema cultural nuestro, es un problema nuestro como consumidor y obviamente como distribuidor, en términos reales. ¿Qué hace usted después con la bolsa donde llevan los chicles?
Pues la deja por ahí tirada.
La boto.
Exactamente. Y eso es lo que nos está generando enormes problemas ambientales. De eso se trata el trabajo que estamos haciendo.
Sí, pero si le ponen más gramos para que sean más resistentes las bolsas, en consecuencia son menos biodegradables, ministro.
Sí, pero las puede utilizar más veces. Estamos buscando que esas bolsas se puedan utilizar aproximadamente 15 oportunidades después del primer uso. Y eso genera, obviamente, menores niveles de producción de bolsa y una mejor utilización de las mismas.
Sí, me dicen muchos oyentes que hay cosas que sí necesitan una bolsa pequeña. Entre ellas, pues, por razones de intimidad, cuando una mujer compra cosas de su vida privada.
Bueno, se la mete uno a la cartera, ¿no?
No.
Sí, aquí podemos entrar, Néstor, esto como todo en nuestro
medio... Estoy transmitiendo medio, algunos mensajes de
oyentes, ministro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, todo esto es absolutamente respetable, pero sin lugar a dudas de lo que se trata esto es que tenemos que hacer un esfuerzo en términos de buscar mejorar el tema de las bolsas que, vuelvo y repito, generando un enorme beneficio, generan enormes impactos ambientales. Y lo que estamos buscando es regular y reglamentar, pero sobre todo generar cultura ciudadana en torno a esta cosa. Yo no sé si ustedes recuerdan en las vías, especialmente de la costa, cuando uno va en el carro que ve miles de bolsas pegadas en los árboles, y eso genera enormes daños, claro, de contaminación.
Ministro,
visual
usted ambiental. ¿Usted vio la imagen de la tortuga que apareció en Santa Marta, tal vez?
Sí, Néstor, la de ayer que llegó a desovar, estamos hablando de la misma.
Sí, la tortuga esa gigante que no aparecía hace...
La laúd, 25 años no aparecía en una playa.
Hace 30 años que apareció.
Sí, señor.
Es que le pregunto porque usted hablaba en la primera respuesta de tortuguitas que terminaban muertas por cuenta de las bolsas.
No, tortuguitas y tortugas.
Y
dos de los problemas más graves de las tortugas y de muchas especies marinas son las bolsas y los pitillos, que generan también enormes daños ambientales de contaminación mal utilizados, y eso es lo que estamos tratando de buscar, Néstor, buscar mecanismos que nos permitan optimizar el proceso de utilización de estos productos.
Ministro, aquí en Bogotá, hace mucho rato y promovido por un concejal que se llama Celio Nieves, hay un proyecto similar como para tratar de incentivar o desincentivar el uso de las bolsas plásticas. ¿En qué difiere esta campaña que usted está motivando y por qué sería esta vez más acertado que el anterior, ministro? Se fue el ministro. Se perdió. Es que esa campaña ya existe en Bogotá, hace rato han tratado desde el Consejo de implementarla. Lo que pasa es que no ha sido exitosa. Tal vez ahora, como tiene un empujón nacional, pues funcione mejor. Y lo de su tortuga es porque esta tortuga, la que es magnífica, una tortuga divina de 1,80 metros y de 500 kilogramos, que apareció en la playa del Hotel Irotama en Santa Marta.
Pero es una tortuga
a la una de la mañana,
gigante.
Llegó a la una de la mañana, estaban haciendo guardia en la playa, la vieron, entonces la protegieron porque llegó a desovar, a dejar todos sus huevos allí. Y el hotel permitió que cercaran el lugar en el cual puso los huevos para protegerlos. Esa tortuguita se alimenta fundamentalmente de medusas. Entonces cuando se mete al agua, coge una bolsa y se la come pensando que es una medusa y se muere. Y esto es una tortuga de ese tamaño en una playa, pues imagínese el milagro natural que es.
Las 7 de la mañana, 15 minutos, me escribe un oyente, Felipe, y me dice que en Colombia ya hay unos almacenes de uno, por ejemplo,
que no
dan bolsas, sino dan cajas pequeñas, y ustedes...
Y si usted necesita bolsa, paga 50 pesos por la bolsa. Y son bolsas mucho más gruesas que usted puede volver a llevar.
Pero la única manera de hacerlo es si es bolsa resistente, casi de tela.
No, estas son muy gruesas, pero es que la cultura si a usted lo obligan a pagar las bolsas, uno pues inmediatamente dice, voy al mercado, no, traigan las bolsas que ya tengo. O yo, por ejemplo, ya almacenes de cadena, de grandes superficies, ya usted consigue las bolsas de tela por 2,000 pesos, 2,500 pesos, que son magníficas, con 3-4 usted
echa un mercado enorme. Llega con su bolsita.
Claro.
Es que la verdadera migración debía hacerse hacia las bolsas de tela. ¿Sabe, Néstor, quién es el pionero de eso aquí en Colombia?
¿Quién es?
Juanes. Juanes, con el éxito, la Fundación Mi Sangre de Juanes, hace un tiempo empezó a generar con el éxito unas bolsas de tela. Se utilizaban en todos los supermercados de esa cadena estimulándolas con unos precios baratísimos, es mucho mejor que la de papel. La de papel igual genera basura, la de papel tiene otras dificultades ambientales que han estado asociadas con la sostenibilidad de la industria maderera. Entonces, la verdadera migración debería lograrse hacia bolsas de tela. A mí, lo que dice el ministro me parece que está lleno de buenas intenciones, pero me parece que tiene unos errores en la reglamentación. Lo que usted le preguntó sobre el gramaje no es un tema menor. La discusión no es de tamaño, sino de materiales para que sean biodegradables. El foco de esto tiene que ser qué le ocurre a la bolsa una vez es dispuesta. Y ahí toda clase de estudios, y se han gastado miles de millones de dólares en establecer unos materiales que son biodegradables, sí, y otros que se demoran, no le digo siglos, milenios en biodegradarse. Entonces, me parece que ese foco no debería ser tanto por el tamaño. El gran problema no son las bolsitas chiquitas, el problema es el uso indiscriminado, sí, sí, de el plástico, bolsas.
Sí, sí. El plástico. Juan, le confieso que yo no había reparado nunca en este tema, pero me parece absolutamente razonable, así que creo que hay que ayudar. Si usted puede comprar su bolsa, bolsa pues de tela, de un material más resistente, para evitar ese consumo de 22 mil bolsas en la vida, que es lo que dice el ministro.
Sí, pero o métase los chicles a la cartera, es que la verdad, pero le dan a uno una bolsita por una caja de chicles, guárdela a la cartera.
Pero Juan ha dado en la clave, es si son o no biodegradables. Esa es la clave.
¿Y sabe qué?
Biodegradables.
Pero ¿sabe qué me parece?
Esa es la clave. Eso, realmente, que 30 por 30 o 20 por 20 o 15 por 15, si no son biodegradables, van a hacerle al ambiente el mismo daño por años.
Pero por eso, Felipe, tal vez la parte que subyace a todo esto es la conciencia de los ciudadanos alrededor del no uso inútil de bolsas plásticas, porque pues es muy difícil, por ejemplo, acabar con el uso de los pitillos o de las bolsas de un tajo, o establecer pitillos de estos de papel. Acuérdense que había, yo hace rato a mí no me tocan, pero pitillos de papel que pues se deshacían cuando usted estaba terminando la bebida.
Pero eso
y demás. No,
uy, pero eso serían, deberían volver, por porque eso, los pitillos sí que
por
son
eso
contaminantes,
eso ya no existe.
En serio.
Pero
bueno,
dígame usted, licopor.
Pero entonces, pues parte de eso todo esto es la construcción de conciencia ciudadana alrededor del no uso de estos productos.
Sí. Ministro, es 7:20 a.m. ¿Está, ministro, me oye?
Sí, ministro, aquí estoy.
Ministro, quiero hacerle, lo volví a llamar porque quiero hacerle una pregunta de un tema, hombre, diferente, pero también de medio ambiente. La ANLA, sí, que es la Agencia de Licencias Ambientales, acaba de aprobar la exploración petrolera en La Macarena. La licencia fue otorgada a una empresa que se llama IPECOL, para que explore 150 pozos en una zona de 30.000 hectáreas que representa un alto porcentaje de atractivos de reserva natural. ¿Por qué, señor ministro de Medio Ambiente?
Lo primero, Néstor, cuando le digo sí, es que le estaba oyendo la pregunta. Lo primero es, ese es un tema sobre el que el director de la ANLA se va a pronunciar el día de hoy, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. El día de ayer, en la Comisión Quinta, estuvo el alcalde de La Macarena, y hizo su presentación, hizo su exposición. Y yo creo que hay un nivel muy grande de desconocimiento sobre lo que se hizo en esta zona del territorio. Una cosa es el polígono que la Agencia Nacional Minera definió en esta zona, que no es puntualmente en La Macarena, es un polígono enorme. Y otra, el lugar donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia para la exploración, que está, no tengo la cifra de los kilómetros, pero infinitamente lejos de La Macarena. Yo quiero que los oyentes sepan que cuando hablamos de La Macarena, pues estamos hablando de uno de los sitios más emblemáticos y más hermosos de Colombia y del mundo. Así que esa afirmación de que en La Macarena, en esa zona, en Caño Cristales, como se expuso ayer, se va a hacer una explotación, es absolutamente carente de realidad. Con esto no quiero decir que pueda haber inquietudes, que pueda haber...
Pero, ministro, la licencia, la exploración petrolera, ¿no es en área de reserva de La Macarena?
La explotación es un área, en un área que está excluida del área de la zona de La Macarena. Hoy, repito, Néstor, el director de la ANLA va a aclarar a los medios de comunicación el procedimiento y la forma como se otorgó esa licencia. Vuelvo y repito, este es un tema directamente de competencia de él. Yo tuve oportunidad de hablar con él ayer en la noche. Hoy en la mañana tenemos reunión, habíamos coordinado reunión con el alcalde de la Macarena y con los congresistas que tenían este tema. Así es que yo espero que hoy en la mañana, pues el doctor Iregui, que es el director de la ANLA, pueda hacer la respectiva exposición, Néstor.
Ministro, pero los ambientalistas de Meta están muy incómodos porque están diciendo que puede haber daños naturales en la reserva de la Macarena, en Tinigua, picachos, afectaciones en los ríos que hay ahí cercanos, porque finalmente lo que hay es una licencia para que UPECOL pueda extraer petróleo en la serranía de la Macarena, ¿no es así?
A ver, lo primero, mencionar que si se llegare, como se está planteando y se dijo, yo hasta ayer tenía el detalle de este tema, otorgado una licencia, eso implica que tienen que haber se tienen que haber entregado a la ANLA una serie de estudios técnicos y científicos que garanticen que no va a haber daños desde el punto de vista ambiental. Es decir, cuando se otorga una licencia ambiental, que es un elemento, una herramienta jurídica avalada por la ley en términos de los mecanismos que usted tiene que utilizar si quiere hacer explotación minera o hidrocarburos, tiene que tomar una serie de medidas, tiene que estar en unos sitios que no estén vedados, tiene que estar en unos polígonos que estén autorizados y permitidos. Con lo cual, pues es importante es revisar cuáles son los criterios que se tuvieron para otorgar esa licencia. Y vuelvo y repito, eso es lo que el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales va a explicar el día de hoy.
Pero ministro, ¿por qué dice usted que está excluida, que no es en la Macarena, y en la gente de la Macarena, la gente de los Llanos está diciendo, es en la Macarena?
Pues Néstor, vuelvo y repito, porque yo no quiero entrar en un debate que hoy va a exponer el director de la ANLA. El día de ayer el alcalde hizo su exposición en el Congreso, expuso que Caño Cristales iba a haber afectado consecuencia de esta, y anoche que tuve oportunidad de hablar con el director de la ANLA, pues lo que el director de la ANLA me expuso es que la explotación está por fuera de esta área. Hoy, repito, en las horas de la mañana, claro,
pero la pregunta es, si está en la Macarena, ¿cómo hace para que esté por fuera? Es decir, ¿está excluida por distancia o porque la sustrajeron para que pudiera producirse allí la exploración petrolera?
No, Néstor, vuelvo y le repito, yo no quiero entrar en una imprecisión, este fue un tema del que hablé anoche con el director de la ANLA, él va a explicar el tema hoy, yo no quiero entrar a hacer unas afirmaciones sobre las que hoy yo no tengo el conocimiento en términos de la ubicación exacta de la exploración, pero lo que sí quiero dejar claro es que si la ANLA dio una autorización sobre una licencia ambiental, pues tiene que tener todos los criterios técnicos, científicos y de análisis sobre la razón por la cual entregó esa licencia ambiental.
Claro, pero fíjese, ministro, que desde los Llanos Orientales están desde anoche lanzando una campaña de alerta para los macarenenses, diciendo que tienen que estar unidos y que tienen que combatir esta decisión. Es decir, hay un problema allí territorial que van a tener que socializar y van a tener que explicarle al país para ver cómo hacen la maroma de permitir la explotación petrolera en una reserva natural como la Macarena.
Néstor, a mí me parece maravilloso que la comunidad se pueda exponer sus argumentos. El año pasado sobre este tema hubo varios procesos de socialización y con eso lo que quiero decir es que a mí me parece absolutamente perfecto que la comunidad presente estos criterios. El día de ayer me expuso eso, ayer en la tarde nos íbamos a reunir con él y con los congresistas, quedamos de vernos hoy en la mañana, yo hablé con el director de la ANLA. Y vuelvo y repito, aquí de lo que se trata es de que haya claridad sobre los procesos. Aquí esto no se está haciendo en términos de que nadie se entere, ni mucho menos. Y yo me comprometí con el alcalde y con los congresistas que el director de la ANLA haría reuniones pertinentes para explicar cuáles son o fueron los criterios para otorgar esa licencia.
Está circulando allí un documento que dice desde anoche, la ANLA ha pasado por encima de las decisiones del pueblo, están planteando una consulta popular para saber, para opinar sobre este tema de la explotación del petróleo en la reserva de la Macarena. A esperar qué dice el señor de la ANLA. Ministro, gracias.
Muchas gracias, Néstor, muy amable.
Bueno, unas de azúcar y